¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Estoy mirando por encimita, que eso era lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Estoy mirando por encima, que aquí van a hacer como con una convención de esa Comic Con que ahora en Estados Unidos hacen en todos lados. Uh-huh. Ahora le llaman fan conventions, ¿verdad?
Sí, sí.
Convenciones de fans.
Sí, pero que no tiene nada que ver con cómics.
Literal. Aunque fíjate, este tiene una selección bastante grande de gente, de cómics, especialmente ahora por lo de la huelga y pendeja. Mm. Pero ya, ahora está, y todo se especializa en algo, como que ahora el 90s con es otra cosa, o el 80s con, o el whatever con. Hicieron un con de los Golden Girls, ahora recientemente. Creo que este año van a ser el segundo. Que yo creo que se tardaron un poquito. Porque literal, el primer año es el año que Betty White literalmente se murió. Es como que, coño, tenían tiempo, para por lo menos tuvieron tiempo de más para tener por lo menos a una de ellas. Tuvieron tiempo de más.
A lo mejor y fue a propósito para hacerle a la convención y decir como que, ah, es que no quisieron venir. No, no, es que están muertas.
Ay, no, van a no tener que invitarla.
También.
Y literal, todas las convenciones que hacen ahora de ella, como que hicieron un crucero y ahora están haciendo la convención oficial. Uh-huh. ¿Tú sabes cuáles son las atracciones más grandes? Que yo pienso que hasta más interesante que tener a la Golden Girls allí. Uh-huh. Cada día tenían una asistente de una de las Golden Girls. Y yo, chacho, si tú de verdad quieres el chisme, de una celebridad, entrevista a su asistente después que esa celebridad se murió. Que no le deben nada a nadie, ya los non-disclosure agreements ya expiraron. Uh-huh. Y es dale por ahí para abajo. Es como que viernes, be Arthur's assistant. Like, Saturday, Rue McClanahan's assistant. Y por ahí para abajo. Creo que una de ellas, no me acuerdo cuál de ellas específicamente, pero probablemente be Arthur, conociéndola. Uh-huh. Uno de los paneles eran como que cuatro asistentes, porque ella cogía por los asistentes como si fueran panty. Porque no era la persona más fácil del mundo. So, ellos, y se conocen todos ahí, empiezan a comparar notas. No, pues fíjate, ella era más alcohólica cuando yo trabajaba con ella. Pues, no, fíjate, ya para ese tiempo pues no bebía tanto, pero lo que hacía era ver Josh Judy todo el día. Y así sucesivamente. Y eso es verdad, eso es un fact. Be Arthur los últimos años de su vida, lo único que hacía era ver el caso cerrado americano.
Sí, no, y para eso necesitaba un asistente.
Al parecer. Yo no sé qué hacen los asistentes, especialmente cuando esas celebridades no están haciendo nada realmente. Están ahí como que, en su casa y como quieran necesitan asistentes. Like, Betty White tuvo un asistente hasta el día que se murió. ¿Para qué? Uh-huh. No sé. Para estar allí, para hacerle compañía. Pero estoy viendo la convención y estoy añadiendo celebridades. Porque la cosa es que te lo cobran todo individual. Oh. Uno paga el día. Como que uno paga la entrada. Y la entrada no te incluye nada más que estar allá adentro. Entonces, cualquier interacción que tú quieras tener con esta gente, todo te lo cobran. Y yo estoy ahí viendo gente interesada. Ah, yo me atrevo, dale pap. Y le meto ahí. Estoy añadiendo celebridades a mi cart. Y decidiendo. Uh-huh. a quién saco y a quién no. Estoy añadiendo los dos primeros, Babel, y después poco a poco voy decidiendo, comparando precios. Gracias a Dios que a mí me encantan tantos artistas que están apagados. Baratito.
Pero mi pregunta es, ¿cuándo? Porque me imagino que ya acabaste el cart que añadiste todo. ¿Cuánto fue el total?
Como casi 700 pesos.
Ya. Yeah.
700 pesos para un choque selfie. para yo salir con un Instagram dump de un día. Y coger 16 likes.
Ay.
Porque si fuera que me voy a ir a tratarme con Margot Robbie, todo el mundo like, anda para el carajo. O Ariana Grande. Pero yo ahí, 700 pesos. Y ¿tú ves esta tipa que está aquí? Ella tuvo en dos seasons de Boy Meets World. Dos. Y uno de y en el último que tuvo era main cast, para que mame. Sí, que no me va a dar mucho street cred. Pero, entonces, pues uno va tratando de ver. Yo quiero un poquito de todo. Estoy tratando de escoger a un actor de voz que haga animación.
Ok.
Maybe tres artistas. Pero el más que estoy, ya yo sé más o menos a quién yo quiero. El más que yo estoy como que no decidido es William Shatner, que te estaba diciendo. Ah, una sí. Foto con William Shatner está a 130 pesos. Pero es de esa foto profesional. Pero de esa foto. Fíjate, yo pienso que no está caro. Yo solamente pienso que es que yo soy pobre. Si yo tuviera 136 pesos ahora mismo en la cuenta de banco, lo cojo. Pero ni eso. Pero.
Bueno, pero esto también es para pagar para entrar.
Literal, esa es la cosa. Pero, 130 pesos. Una foto profesional con el backdrop y la cosa. Bueno, no está mal. Estamos hablando de un... Nada, es el nombre más grande que está allí en la convención. Y a veces...
Ok.
Like, a veces estas celebridades, estos cameos que hacen ahora, que te envían un videíto que graban en su baño en el celular por un minuto y te cobran 500 pesos. Uh-huh. So, comparado con eso, ver al hombre ahí en carne y hueso y sacarme una foto con el que se va a ver cool. Con una persona que ha hecho miles y miles de cosas y es una leyenda y literalmente se va a morir mañana porque tiene como 92 años ya.
Sí.
Y digo, es un ofertón, la verdad que es un gustazo, pero el gasto de la otra foto, de la taquilla, tú sabes, pues cuando uno lo suma con todo lo demás, ahí que lo estoy debatiendo, pero veremos a ver. Porque si cojo a William Shatner, voy a tener que eliminar como a 4 personas de la lista. Y entonces ahí que está la cosa.
Sí, tú necesitas esa main cast de la última temporada de Boy Meets World. ¿Qué?
Literal. Ya Boy Meets World, ya yo decidí que yo me voy a ir con Topanga nada más. Cojones me tienen los demás, yo me voy con Topanga. Chévere. Maybe con... Hay otra que literalmente salió más que en 2 temporadas del show. Y qué sé yo, puede ser que me saque una foto con ella solamente porque yo sé que esto literalmente le está apagando la luz. So, maybe. Pero los demás, nah, fuck it. Me voy a quedar a tratar con todo el mundo del elenco, menos con el boy, porque es el único que no aparece. Porque ahora tiene Guille congresista. No.
Literal. Si no fueran por esas buenas razones, el que would check multiple boxes sería Wilfredo, que entonces tiene un voice actor, tiene un superhéroe y que estaba en el elenco.
Y era uno de los principales del elenco durante todo el show. Y pana, pero no sé, él no me interesa tanto. Como que,
está bien.
Si no lo conozco nunca, como que no va a haber ningún momento. Porque yo sé que cuando se muera William Shatner va a haber un leve momento yo puñeta. Yo pudiera estar ajazando ahora mismo con mi foto de William Shatner. Yo pudiera estar ajazando las redes con mi fotito con William Shatner. Pero, yo no sé, muere Wilfred Dell. Yo no creo que la gente va a estar como que haciendo mucho escándalo. Pero, y hay gente que literal yo voy para ciertas personas y están económicamente razonables. El mejor de todos estos es Steve Whitmire, que es un Puppeteer, un titiritero básicamente, que famosamente trabajó con los Muppets durante 40 y pico de años. Desde el Muppet Show, que en los 70, vamos a ver, el 78, como hasta el 2000, ¿cuándo fue que lo votaron? 2017. Y él famosamente fue, y uso la palabra famosamente, que no estoy seguro que es una palabra loosely. Kermit, cuando se murió Jim Henson, él fue el que tomó el personaje de Kermit the Frog y lo hizo hasta que lo votaron por ser problemático. Y él está, una foto con él está a 50 pesos. Yo estoy, ok, ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. Entonces, si al final del día no quiero gastar mucho chavo, compro una taquilla. ¿Me puedes callar el gato ese? Compro una taquilla para la convención y compro una fotito con Steve Whitmire y para adelante para allá. La versión más barata de Joel es como de 100 pesos. Y todavía me puedo sentir que hice algo.
Sí, sí, una fotita con Kermit.
Uh-huh. Es una pena que no lo dejan ni tener un póster de Kermit en la mano mientras lo hacen.
Sí.
Está difícil. Uno tiene que postear la foto y hacer una mini biografía de quién es al lado, porque si no...
Sí, Kermit de tal año hasta 2017.
Y como que no, porque si no, solamente la gente me va a ver con un balbú ahí. Una persona que parece, literalmente parece un Jim Henson imitator. Parece que está en un Jim Henson cosplay. Yo no sé por qué toda la gente que trabaja con los Muppets termina con el pelo largo y con barba. Como que ex-hippies. ¿Cuál es el escándalo ahora?
Literal. No, nada, mi perro se está acostando. Pero, ¿sabes? Hablando de eso de arrepentir. Ajá.
Ajá, ¿qué iba a decir?
No, no, que hablando de arrepentirse, no sacarse fotos, que yo en tratando de parecer profesional, que era mi primera vez con una productora, estaba en la casa de Walter Mercado, no me saqué la foto con él.
Y eso sí que es verdad, que tuviste que haber pateado.
Espérate, cortaste un poco.
Que te tuviste que haber encojonado cuando se murió y es como que, coño, yo pude haber tenido una foto con Walter Mercado.
No, no me encojoné, pero wow, fue como que I missed that boat.
Literal. Y eso es parte de tu resumen, eso es parte de la gente que has trabajado, como que es al lado. El único que le sacó beneficio a tú trabajar con Walter Mercado fui yo. Además de tú ganarte los chavos. Pero,
ajá.
Pero ahí fue que yo pude coger intel. Por eso que la gente dice, ¿cómo tú sabes? Cómo yo tengo espías por ahí en el área. Ahí fue que yo me enteré que Walter Mercado no la estaba pasando muy bien. Uh-huh. Y me fui preparando emocionalmente de lo que venía. Que esa otra, que tú fácilmente puedes aparecer en una convención de Walter Mercado y hablarle de tu experiencia, hacer un panel.
No creo.
Bueno, pues yo no sé cuánto de eso tú quieras contar, pero fue bastante interesante.
I mean, que fui y grabé en la casa de él, que le estaba pagando el tanque a los peces porque hacía un montón de ruido y se molestó el asistente de él.
Su asesor, chacho, hablando de asistente.
Sí, sí. Y nada, tú sabes.
Su asistente que trabajó con él 50 y pico de años plus y vivía con él.
Sí, sí, pero...
Pero era su asistente.
Sí, claro. Yo no estoy alegando diferente.
No, yo tampoco. Mis abogados lo pueden probar. Yo no estoy insinuando nada. Pero también no era como que, bendito, Walter tenía problemas ya de movilidad, no podía moverse mucho y fue como 2 horas y media para que bajara las escaleras o algo así.
Sí, sí, se tardó mucho en salir y en vestirse. Y no hubo mucho problema después de eso porque la mayoría fue sentado, nada más se tuvo que parar como 20 minutos para algo que era en green screen.
Ay, mi madre. Y eso tuvo que haber sido una misión para él.
Sí, no, y estaba un poquito encojonado con los directores porque el anuncio era en portugués y le dieron el guión bien último minuto, o sea, no tenía tiempo de preparar. Y él es un hombre de muchas facetas, ¿verdad? Así se dice, que habla muchos lenguajes, idiomas, pero necesita tiempo porque no lo practica mucho, o practicaba mucho.
Literal. Y yo creo que él también tenía sus truquitos de pronunciación, que sabía cómo pronunciar las cosas bastante bien, pero no sabía el idioma tanto, no era tan fluido. O sea, él, le gustaba como que practicar, o sea, coger los pequeños detalles del lenguaje, tenerlos bien, porque, ¿sabes? Se nota cuando alguien está leyendo fonéticamente, en vez de saber el lenguaje, está leyendo fonéticamente lo que se supone que diga. Pero él, tú sabes, trataba de ponerle un poquito de extra para que se sintiera como que no, este tipo es, olvídate.
Sí, sí.
Da igual, el mercado tenía ese talento de que los mexicanos pensaban que eran de México, los brasileños pensaban que eran de Brasil. Él tenía como que esa calidad, como todo el mundo, todos los hispanos lo adoptaron como de su país.
Sí, no, y meanwhile, él con su casita en Coupey.
Literal, él viviendo en Coupey chilling. Yo también, mi tío trabajaba para, no, yo no sé, un homenaje a Walter Mercado. Mi tío trabajaba para una compañía de internet durante María. Y cuando María se sucedió, él estuvo, olvídate, underground, trabajando, pero guiando los sitios más remotos del mundo, seteando antenas para como que bases militares que estaban llevando ayuda, hospitales, tú sabes, tratando de comunicar a la gente que quedó incomunicada, los sitios más importantes primero. Como 6 días después de María, él recibe una llamada y él, hello, y escucha la voz que es imposible confundirte con otra persona, de Walter Mercado. Y él como que, hola, buenas tardes, te habla Walter Mercado. Mira, es que yo no tengo internet. Y pues tengo mi negocio y todas las cosas, y pues no estoy haciendo chavo, mira, ¿qué tú puedes hacer? Y mi tío canceló cuánto hospital y base militar había, porque Walter Mercado le había hecho la llamada. Y dice que él no descansó hasta que le setió una antenita, y él mandó, despachó a la gente. Bueno, dale para casa, Walter Mercado, tienen que ponerle internet a ese hombre no puede vivir así. Él es uno de nuestros talentos y él le da aliento a los puertorriqueños. Él necesita estar conectado. Y ese mismo día, Paquiti, conectado. Y yo hubiera hecho lo mismo. Yo como que se muera, que se tenga que morir.
Seguro.
Yo tengo que decir, si Walter Mercado me pide un favor a mí, yo se lo tengo que cumplir. Coño.
Y tú lo lograste ver cuando lo velaron, ¿verdad?
Verdad, y yo fui a su fucking velorio. Y a mi hija, ¿verdad? Que yo tengo y sí. Todos tenemos una interaccióncita con Walter Mercado, pero pues yo no tuve una, pero fui a su velorio.
¿Pero lograste verla ahí?
Lo tuve en carne y hueso.
Creo.
Lo tuve en carne y hueso, pero
yo no. Yo fui para allá y no lo logré ver.
¿Tú fuiste al velorio? Yo no me acuerdo.
Sí, yo fui. Eso fue, tú tenías un stand-up, en camino del stand-up yo paré ahí y no estaban dejando nada entrar en ese momento y era como que, contra, me tengo que ir. Porque tengo que ver el show de Fabián.
Y que estaba como que explotado. Ahora mismo estamos viviendo un momento en vivo. Ahora mismo me tocaron la puerta. Escucha, ahí escuché el ding-dong otra vez. Y es la cabrona vecina para que Cassandra le haga el pelo. Y Cassandra no le quiere hacer el pelo de ninguna manera. Lo vamos a escuchar en tiempo real. ¿Tú escuchaste el ding-dong o no lo escuchaste?
Lo escuché.
Vamos a ver cuántas veces allá la gran puta va a tocar esa puerta. A menos que Cassandra se encabrone y la abra. Escuchemos. Ahí fue otra vez. Tercera. Ella no sabe lo que es, pichadera.
No, ninguno de esos gringos sabe. Como que los dones esos que te andan pidiendo que los guíes por ahí.
Pues esa misma es.
Ah, esa misma es.
Wow. Esa misma es. Porque nosotros somos beauty parlor, chofer. Aquí hacemos de todo un poco. Y la cosa es que insiste tanto.
No, oye, cuando esos dones mueran, ustedes los van a invitar a un panel como los asistentes de ellos discuten la
literal,
vida.
Literal. Nosotros le cogemos la vida a esa gente. Mañana voy a llevar al viejo al banco otra vez. Yo creo que Cassandra le abrió la puerta porque no ha tocado la puerta más. Está chulo, okay. A veces. Buena joder. Aunque puede ser que sea el viejo, porque la aunque puede ser que sea el viejo, porque la vieja, muchacho, la vieja está plingo, un plingo, un plingo, un plingo. A veces gana meterle en la cara. Pero anyway, ¿qué estábamos hablando? A ver, fui a velorio Walter Mercado y no tuve mi momento con Walter Mercado, pero tuve el momento con el sobrino siendo un huele bicho, si no me equivoco. Bueno, yo soy el sobrino de Walter Mercado, yo felicidades. Felicidades. Y él ahí hablando mí, él ahí hablando de mí, él, yo, mira, cabrón, yo quiero ir a velar al muerto, dame un break. Ay, también me acuerdo que vi a Marilyn Pupo. Entré así por la puerta y la primera que veo a Marilyn Pupo, yo... Y ella no había visto una persona reaccionar hacia ella desde el 83. Nadie se impresionaba al verla. Pobre tipa, probablemente ni la conocen ya. Pero tengo un anuncio importante que hacer. Pero anuncio importante para este universo. No es nada grande para más nadie. Pero voy a estar, el podcast va a llegar a su fin. Lamentablemente va a terminar en la próxima semana. Le quedan 2 episodios o maybe uno más. No sabemos todavía. Estamos cuadrando los detalles. Pero ya, en estos meses que llevo como que tratando de cuadrar cuál sería el nuevo concepto y cómo seguir haciendo esto, se ha convertido más y más aparente que tengo que parar, que ya no puedo seguir haciendo esto. No, y la razón más grande es que ya no tengo la misma pasión. O sea, no tengo el mismo entusiasmo, no tengo la misma pasión, y se nota. Pero todavía tengo ese sentido, si he tratado de hacerlo funcionar, porque tengo ese sentido de responsabilidad por toda la gente que ha escuchado tantos años y que le gusta. Y yo no quiero decepcionar a nadie, eso está como, okay, ¿cómo puedo hacer esto? Pues lo hago así, lo hago asado. Pero es que ya, literal, no me siento igual. No me siento igual. Yo no estoy ni cojeteando por ahí mojoneando, ni en la universidad, ni chichando con todo lo que se mueve, ni buscando problemas. Como que yo no estoy haciendo nada de lo que hacía antes, que daba todo este material para el podcast. Es lo primero. Lo que hago es, literalmente, 100% del tiempo trato de estoy tratando de trabajar en mí mismo, 100% del tiempo. Ser una persona responsable, como que entra a la otra etapa de mi vida. Y mientras más éxito estoy teniendo en entrar a esa nueva etapa, más puñetero está hacer el podcast. Porque primero estoy trabajando con un bujo. Entonces uno trabaja con el bujo la mayoría de la semana y trata de estar encima de todo y ser responsable. Y de momento tienes un día libre y te tiras en el sofá y te das un poquito de paz y ya estás pensando, ay, puñetas. Ponte a pensar de qué vas a hablar mañana o hoy mismo, porque uno de los pocos días libres que tienes lo vas a usar para grabar y tienes que pensar qué vas a decir y dale por ahí para abajo. Y se muere alguien y tú tienes que hablar de la persona que se murió. Y yo llevo casi 5 años en esto. 5 años haciendo esto consistentemente. Y llega al punto, especialmente si tu interés empieza a cambiar, si tu vida empieza a cambiar, o sea, cada vez se hace más complicado como que darle la misma calidad. Creativamente estoy completamente en un sitio diferente en mi vida. Creo que necesito un receso, un descanso, como que recargar energía. Los otros días yo estaba hablando con Cassandra, estábamos sentados en el sofá y terminamos hablando, íbamos a pedir comida de un restaurante mexicano que se llamaba como que Menos Mexican Grill o qué sé yo. Y yo le digo a Cassandra, ¿sabes que yo conozco a Menos? Tiendo embuste, yo no sé quién carajo. Y ella, sí, ¿verdad? Pero yo realmente lo conozco de verdad porque él va al banco donde yo trabajo y bla, bla, bla. Y yo empiezo a porfiarle de que no, que yo lo conozco, que le pregunte, que sí, que más, empiezo a inventarme esta historia de yo y Venus, y él y yo jugábamos pelota del 2009 al 2011, y me estoy inventando esta estupidez, y yo me estoy muriendo la risa, y Cassandra se está muriendo la risa, y le digo mi nombre de pelotero, era Fabián La Trompa Castillo, y bla, bla. Y nos estamos riendo con cojones. Y literalmente eso, en los últimos 5 años, ha sido casi imposible, como tener un momento así gracioso, genuino, con amistades, especialmente con Cassandra. Te ha hecho difícil porque cualquier momento espontáneo y genuino que quiero tener es como que, oh, déjame no decir nada, déjame esperar a cuando grabe y lo hago cuando grabe. Yo siempre, la pendeja es, siempre era, literalmente eso. Estoy como una estaca toda la semana con la persona con quien vivo constantemente y veo todos los días para el día de grabar tener algo interesante que decir y todo lo divertido que tenemos para hablar tenemos que hacerlo en esta hora o pichar y a vivir la vida normal y hacer lo que a uno le da la gana y hablar y reírse y qué sé yo. Pero después llega el momento de hacer el podcast y no tienes nada. No tiene que estar repitiendo lo mismo que ella sabe y ella tiene que pretender que no la ha escuchado y bla, bla, bla. Y eso me costó a mí. Definitivamente me costó mi amistad con Yahaira. Yahaira constantemente escuchándome todos los días, hablar, escuchándome todos los días y escuchando el podcast y después editando el podcast y escuchándome otra vez. Que llegó el punto que ella me escuchaba hasta en los sueños. Me escuchaba hasta cuando se estaba bañando. Que literalmente la tostó. Y tuvo que salir cogiendo. Tuvo que salir cogiendo. Solamente que anunció el podcast, se desapareció. Yo no supe más nada de ella. Y la razón que en los últimos meses, bueno, no sé ni cuánto, las últimas semanas, Cassandra ha dejado de hacer el podcast es por lo mismo. Porque yo empecé a notar lo mismo que empecé a notar con Yahaira y estoy like, no, yo no voy a ir, yo no me voy a ir por este camino otra vez. Olvídate de hacer el podcast, lo has hecho suficiente, síguelo por ahí. Porque yo no voy a sacrificar otra amistad cercana por estar haciendo este podcast. Ahora, lo hubiera hecho, qué sé yo, 3 años atrás, probablemente hubiera hecho que se joda, porque esto es lo único que importa. Ahora mismo no me siento así. Y así sucede. Y así te puedo decir con todo. Como que hasta el mismo hecho de... Ahora mismo está la huelga esta, que yo no puedo... Que yo siento que no puedo hablar de nada de lo de la televisión y del cine para apoyar lo que está pasando, que es una huelga bastante intensa. Entonces, eso es otro tema que te come por completo. Otra cosa es... Yo genuinamente odio el stand-up. No tanto hacerlo, pero como está el stand-up comedy actualmente, específicamente en Estados Unidos, es horrible. Yo personalmente pienso que nunca ha estado peor. Todo es fan clubs y gente escuchando gente hablar. Los escuchas en podcast hablando y después los baja en persona y paga para escucharlo hablar en persona. Y realmente no están haciendo stand-up y haciendo especiales todos los años que el material es basura y así sucesivamente. Ahí con este guille de que son profetas, por alguna razón, ahora los comediantes son profetas y supuestamente, cuando en realidad en la historia del stand-up comedy, el 95% de su historia era hacer 15 minutos antes de Tony Bennett en Las Vegas o en Lake Tahoe o en cualquier chinchojo de eso. Pero de momento ahora es un arte de profetas y de personas que dicen la verdad. Y yo, mire, váyase todo para el carajo. Yo estaba hablando contigo los otros días que escuché a Jeff Ross que estaba hablando de Don Rickles y de Joan Rivers. Y él como que, I miss the truth tellers. I miss the truth tellers. Y si tú te crees que Don Rickles y Joan Rivers eran personas que estaban diciendo la verdad, tú eres un psicópata. Tú tienes problemas mentales, definitivamente.
Sí.
Porque ellos eran dos morones que eran bien graciosos, básicamente. No, no, no esperes nada de ellos que no sea comentario gracioso. Pero ahora, ahora la gente se ha ido en este delusion, en este viaje mental, en esta paja mental, que los comediantes están para decir la verdad, para decir lo que los demás no se atreven a decir. Y después después lo que dicen es lo que dice todo el mundo. Y uno se queda como que, ok. So, tú tener todas esas cosas en tu mente y después tener que hacer un podcast que es, se supone que sea 90% comedia, llega al punto que uno está drenado. Ay, Dios mío, voy a tener que hablar de esta mierda, voy a tener que hablar de este cabrón, voy a tener que hacerle. Y no, no estoy para eso. No estoy para eso. Honestamente, estoy loco por empacar el micrófono y la computadora y ponerlo en una gaveta por un rato y no verlo. Porque de verdad que la experiencia se me ha hecho difícil. Like mi este año también mi salud se ha comprometido y no tengo el mismo nivel de energía. Like, son muchas cosas, son muchos elementos que poco a poco me han llevado a esta conclusión. Lo que me ha aguantado es el compromiso y la relación que he tenido con la gente que escucha este podcast, que nunca voy a poder agradecer a la gente que ha escuchado este podcast durante todo ese tiempo. Y yo sé lo que es tener un contenido que te guste, que te puedes relacionar con él un poco, y lo mucho que eso te puede resolver en el viaje, al trabajo, mientras estás trabajando, mientras estás limpiando, whatever, como sea que la gente lo escuche, porque yo soy un tipo de escuchar podcast todavía, yo escucho 3-4 podcasts a la semana, y literal son lo que me ayudan a pasar el día. Entonces ese compromiso siempre estaba ahí, like, ay, puñeta, diablo. Y tú sabes, y yo estoy más que claro que cuando tú sueltas esas cosas, los chances de tú poder recuperarlo son prácticamente cero. Entonces también está eso de, ok, piénsalo bien antes de dejar. Porque mucha gente se cree, no, tú lo dejas y vuelves otra vez y después... Como gente que la gente nunca, por lo menos los podcasteros que son contemporáneos conmigo, ellos no se despiden ni dicen se acabó. Ellos se desaparecen por 6 meses, vuelven otra vez, desaparecen 6 meses más, bla, bla, bla. Uh-huh. Y ya yo estaba empezando a caer en ese patrón. Y yo estoy ahí, no, 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 no. Pero no lo puedo hacer más, mira, no lo puedo hacer más, empacamos y nos vamos, porque igual es la pendeja. Pues, y eso es actualmente donde estamos. ¿Qué tú crees de eso?
No, ok. Que tienes razón, si se te está yendo la pasión, si te cuesta pensar en material y en hacerlo y te está comiendo la salud mental, pues definitivo.
No es ni la salud mental, es la salud, ahora ya estoy en la salud física. Esa es otra cosa que yo toda la vida he podido decir, no he tenido problemas de salud ninguno, físico, ninguno, todo era mental. Físico, las papas, yo podía hacer cualquier cosa, yo tenía energía todo el tiempo, podía hacer lo que me daba la gana, pero ya no es así. Ya yo estoy, mi energía está comprometida y es limitada. O sea, ahora es como que, ay, puñeta, de verdad que es. Y yo he cortado un montón de cosas, como para entrar en esta nueva etapa. Y esto solamente es otra parte. Pero es la parte que menos quería cortar. O sea, no es algo que quería hacer. Yo como que yo... Bueno, tú sabes, Freddy, yo llevo teniendo esta conversación contigo y con Cassandra por meses.
Sí, por meses. Entonces,
¿cómo hacerlo? Una semana sí, una semana no. Hacerlo por temporadas, hacerlo así, hacerlo asado. Tener co-hosts que roten para que la carga no sea tan difícil. Pero, you know, la respuesta me ha estado mirando en la cara todo este tiempo. Es como que, para, termina. No bajaste lo inevitable. Lo vamos a terminar ahí como quiera. Y a la misma vez no hagas a la gente perder el tiempo. Porque ya, yo diría que los últimos, qué sé yo, el último mes y medio, la calidad no estaba ahí. Y se nota. Imagínate si seguimos tratando de continuar pasando ese punto. No quiero ser de esa gente que está por ahí arrastrando y qué sé yo. ¿Sí? Y se acabó, se acabó. Y hay que seguir viviendo. Y eso es lo que... Mi corazón me dice, sigue, sigue, sigue. Tienes que estar comprometido, tienes esta gente. Like que hubiera dicho el tú de que tenía 12 años, que tenías este podcast y que la gente lo escuchaba. Pero todo lo demás en mi cuerpo está diciendo, para, cuesta un break, descansa. Va a venir algo nuevo, viene otra cosa por ahí, pero tienes que parar de hacer esto para que esa otra cosa llegue. Y yo creo que ahí es donde estamos en este momento. Otra, pero o sea, este no es el último episodio, by the way. No, piensa que es el último. No, nos quedan todavía. Creo que voy a hacer dos más. Y después de eso, nos vamos para el carajo. Pero hablando de gente que se fue para el carajo. Ah. Se murió Tony Bennett.
¿Verdad?
96 años. A dos o tres días de cumplir 97. Que esa es la moda ahora. Ahora a todo el mundo le gusta morirse dos o tres días antes de su cumpleaños. Uh-huh. Aunque también las noticias le encanta como que añadirle ese detalle. A veces como que... Ay, se murió tres días antes de cumplir tanto. Ay, se murió. Verigüey, se murió 17 días, que es bastante, que stretching it.
Yes, stretching it.
Verigüey se murió, ay, tan siquiera 17 días. Va a llegar al punto que, ay, fulanito se murió tan siquiera 9 meses de cumplir tanto. Pero qué carrera tuvo ese cabrón. Ese hombre no se puede quejar. Porque tuvo una pelota de carrera. Estamos hablando de un tipo que empezó a cantar en el 1935 y estamos en el 2023, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un PTSD terrible, pero eso era en la época que tú simplemente pinchabas y seguías, uh-huh, y metías mano por ahí para abajo, que su nombre artístico... Eso, creo que su nombre verdadero era Antonio Benedetti. Uh-huh. Su nombre artístico de Tony Bennett se lo dio Bob Hope. ¿Y cuántos años lleva Bob Hope muerto? Este tipo viene de allá. Porque la gente lo ve con Lady Gaga y qué sé yo qué más y piensa que te lo... No, este tipo viene de allá del carajo. Uh-huh. Y se mantuvo relevante y vendiendo shows hasta el día que se retiró. Y que se retiró por problemas de salud. No se retiró porque ya no estaba sucediendo. O porque no tenía ganas de cantar. Porque ganas de cantar tenía.
Tenía, sí.
Ay, y él tuvo una... Él empezó a pegar en los 50. Ahí fue que empezó a tirar los álbumes y a tener los discos. El primer palo de él se llamaba Because of You. Y en esos primeros 20 años de su carrera, él cantó muchas canciones originales y cosas que le escribían y sus propios álbumes. Y tuvo pegado, especialmente después en los 60 fue que tuvo su peak con la canción esta, I Left My Heart in San Francisco. Cuando tú das ese palo que después tienes que cantar por el resto de tu fucking vida, ese fue el palo de él. Lo irónico es que él no había ido a San Francisco en su puta vida cuando cantó esa canción. No. Nada de la letra aplicaba a él o le importaba, pero pues, ese fue el palo. Uno nunca sabe el palo que va a dar. Pues y él tiene su peak durante los 50, los 60, tiene esas 20 años de carrera, pero obviamente los 60 llegan. Y el rock and roll se empieza a entrar al mainstream y se convierte en lo que todo el mundo está escuchando. Y de momento él, aunque tenga 36 años, es como si tuviera 65. Porque todo lo demás que está pegado en la radio, los Beatles y los Rolling Stones y que si esto y lo otro. Y él de la noche a la mañana, irrelevante completamente. Y ahí pues, se siguió cantando por ahí, haciendo residencia en Las Vegas, aquí, que sea allá. Pero su carrera bajando y bajando cada vez más. Ahí fue que eso, combinado con el PTSD que él había experimentado durante la guerra, se combinan Y él empieza a tener problemas de alcoholismo y problemas con drogas y un periquero malo y viviendo todos los días. Y su carrera se empieza a afectar más todavía y todo lo que está haciendo no son las mejores decisiones. Like, sacó un álbum que se llamaba Tony Sings Rock. Y de momento él quería hacer un rock and rollero. Y era un festival de cringe. Y se había convertido básicamente en un chiste. No has been. Es una reliquia de esa época. Uh-huh. Ya no era nadie. Y lo que lo cambió todo, la década completa, los 70, fue difícil para él. Pero lo cambió todo es primero. Pudo ponerse sobrio y dejar el alcohol y dejar la droga. Mayormente por el miedo de perder la voz.
Ah.
Porque ya había perdido su carrera. Había perdido gran parte de su dinero en divorcios y en pendejadas. Y él sabía que si había una oportunidad para él volver a lo que había hecho, lo único que le quedaba era la voz. Y el pánico, parece que alguien como que se le inculcó bien inculcado, el pánico de que tú sigues con eso, vas a empezar a perder la voz. O él mismo empezó a sentir los efectos. Y eso lo asustó tanto, porque eso sí que era el final, si su voz se iba, que él como que ¡wup! Uh-huh. Pudo regresar sin como que ir a rehab o a rehabilitación ni nada de esas cosas, que es bien raro que eso pase. Y ahí cuando él llega al planeta Tierra otra vez, lo empieza a manejar su hijo. Y al hijo empezar a manejarlo, el hijo tiene la brillante idea de como que, mira, tú tienes que, en vez de estar buscando qué es lo que está pegado y qué es lo que eso, tú tienes que irte con lo clásico. Tu voz es clásica. Tu voz es para mantener viva estas canciones, lo que le llaman en Estados Unidos The Great American Songbook. Uh-huh. Están estas canciones clásicas de este país que nunca van a pasar de moda, que siempre van a tener un público, que son clásicos. Y tú eres el instrumento para llevarla. Tú las vas a cargar contigo. Los palos tuyos sí los puedes cantar y todo, pero tienes todo un catálogo aquí que nadie está cantando. Y tú eres el mejor que lo canta como quiera. Tienes que irte con tu nicho. Y se fue por ese nicho. Y ahí las cosas empezaron a cambiar. Lo segundo, que el hijo también brillantemente se le ocurrió, tú tienes que ser como que el embajador de estas canciones y tienes que introducírselas a una nueva generación. No es que trates de hacer una versión rock o una versión de eso. No. Tienes que irte con lo clásico y unirte con otros artistas del momento para estas canciones. Como que lo que le llamaban el MTV Generation. Ya el MTV Generation tiene como 60 años, pero en ese momento, el MTV, la generación de MTV. De ahí que él empieza a hacer videos de música y a colaborar. Cuando esto no era popular, ahora todo el mundo colabora con todo el mundo. Que tú no sabes ni qué canción es de quién, porque siguen apareciendo en cuanta canción. Uh-huh. Él empieza con esta práctica de colaborar con artistas más jóvenes. Y saca su álbum de duets. Y ahí que empieza el Tony Bennett Renaissance. Porque ahí se da cuenta que todos estos artistas que están pegados en los 80 y los 90 son locos con él. Están obsesionados. Quisieran poder tener la voz que él tiene hasta cierto punto. So, todos ellos quieren trabajar con él. Y al todos ellos quieren trabajar con él y sacar música con él y todo esto, sus fans de otras generaciones están like, oye, ¿quién es este tipo? ¿Y qué es lo que está haciendo? Y ahí va generando atención. Y por las experiencias de vida y las cosas que había vivido, se convirtió en un mentor para estos otros artistas. Hay mucha gente lo conoce ahora por sus colaboraciones con Lady Gaga, pero hasta antes de eso, con alguien que él colaboró mucho fue con Amy Winehouse. Y Amy Winehouse estaba pasando lo mismo que él había pasado todos esos años atrás. Entonces él estaba bien involucrado con ella y se hicieron amigos personales bien close. Y él estaba constantemente tratando, pero pues su Amy Winehouse tenía problemas mucho más complicados de lo que tenía él. Y él, siendo de otra generación, su mente era bien estrecha. Tú sabes, él como que, tengo PTSD porque vi horrores en la guerra, pero nada, pero pichea. Fui un alcohólico y un drogadito, pero dejé de beber y de meterme droga. Y ya, y dale, que es tarde. Y tú le dices eso a alguien de la generación de Amy Winehouse, que sus circunstancias son mucho más diferentes, su psicología es diferente y no exactamente te va a ayudar. Uh-huh. Pero él como quiera estaba ahí encima como Walenda, ayudándola en todo lo que podía, sí, hablando con ella constantemente. Finalmente sacan un duet, que creo que era como el segundo álbum de Tony Bennett de duets, porque él siguió haciéndolo cada cierto tiempo con los artistas de ese momento. Y sacó una canción con ella que la gente dice, yo no soy muy crítico de música, pero la gente dice que es uno de los mejores duets que se ha hecho en los últimos 30 años.
Casi nada.
Y y ella estaba barata. Like ellos, hay un video de música de cuando ellos grabaron la canción y todo, ya está, es barata, es barata. Y nada, y ya la tenían de chiste en todos los programas, en todos los sitios, nadie quería trabajar con ella, pero Tony sabía lo que había allí, hizo él para encima como Walenda con ella. 2 semanas después que grabaron esa canción, ella se murió. Y para él fue devastador. Devastador. Y todavía, hasta el día que se murió, él todavía estaba con esa pendeja encima. Él realmente pensaba que él podía tener un efecto en ella positivo, que lo tuvo, pero no fue suficiente. Pero... A 2 o 3 años de eso, él empieza entonces su relación con Lady Gaga. Y Lady Gaga estaba en una posición también parecida a la de él. No tanto en cuestión de la droga, pero en cuestión de carrera. Que ella había empezado su carrera con ciertas cosas y con ciertos gimmicks y de eso. Y mucha gente la había tomado de chiste y no la estaba tomando en serio. Y después como que el tercer álbum que ella hizo, ella estaba tratando de recrear lo que había hecho anteriormente. Y ya la gente estaba como que... Y es bien parecido a lo que le pasó a él. Como que hizo unas cosas, después trató de seguir haciéndola o de reinventar y no estaban funcionando. Ella estaba en un crossroads, en el mismo sitio que él se encontró. Y ahí ellos también se hicieron amigos bien close y personales y llamadas por teléfono y mira, tienes que hacer esto. Y le dio a Lady Gaga como una segunda vida. Y Lady Gaga le dio una quinta vida a él. Porque se unieron y sacaron un disco junto, todos de clásicos, todos de estándares de canciones clásicas de Estados Unidos. Y Tony Bennett nuevamente es introducido a una nueva generación. Y Lady Gaga es introducida a los come mierdas, estos que critican música. Es decir, esta tipa canta, esta tipa se pone gojitas graciosas y pendejas. Esta tipa es una de las mejores cantantes que está ahora mismo. Ahí no te duermas en esta tipa. Los dos se validaron mutuamente con diferentes públicos y explotaron. Ese disco que ellos sacaron, creo que se llamaba Cheek to Cheek, de la canción de Irving Berlin. Y Lady Gaga se fue all in con Tony Bennett como por 3 años. Que la misma gente estaba like, esta tipa se quitó de hacer música que la gente escucha. ¿Qué pasó con esta tipa? Andando con él y vestiéndose bien conservadora y tradicional, y andaba con Tony Bennett para arriba y para abajo. Y fue lo mejor que le pasó a ella, porque mientras ella hacía eso y le demostraba a la gente que ella era mucho más de lo que habían visto, a la misma vez maquinaba cuál iba a ser su próxima era, que era lo próximo que iba a hacer. Y cuando regresó, vino fuerte y ya siguió por ahí para abajo. Pero no hace más que pasar eso. Y él está más pegado que nunca. Fama, fortuna. Todo el mundo sabe quién es. Va a cumplir 90 años y está como coco. Tan, tan, tan. Y entonces viene la... Recibe el diagnóstico de que tiene Alzheimer's. Y ahí la cosa cambia. Pero lo primero es que él siempre tiene una reputación. Y si lo ves en entrevistas y cosas, te puedes dar cuenta de ser bien fake. Like, ser bien show business fake. Especialmente ese show business fake de esa época. Como que esa gente que, you know, in our business. Y habla tan bien, bien come mierda y lo que dice no tiene sentido. Y yo como que, you know, it's really great to be here tonight because I think everyone here is a holiday and I'm the 4th of July. Y todo el mundo like, ¿qué carajo tú estás hablando?
Uh-huh.
Pero eso era, pero, y mucha gente, muchos artistas de su generación hablaban así, pero era bien fake. Él genuinamente andaba en otra dimensión. Los otros días estábamos hablando de Pat Cooper, que también se murió recientemente. Hay una historia famosa de Pat Cooper porque Tony Bennett era tan fake show business, pero genuinamente era fake show business. Y tan espaciado que lo de él era cantar nada más y dale que estarle. Que Pat Cooper estaba abriendo el show como por 3 semanas en uno de estos casinos o qué sé yo. Y un día Pat Cooper está entrando al lobby del hotel donde se están quedando y Tony Bennett está en el lobby y le dice, hey Pat, what are you doing in town? Y Pat Cooper, que tiene tanta paciencia, Tony, tú eres anormal, tú no ves que llevamos 3 semanas haciendo un show juntos todos los días. So él siempre fue así. So cuando el diagnóstico llegó,
uh-huh,
y la familia decidió que él siguiera haciendo shows y siguiera trabajando lo más que pudiera, nadie realmente se dio cuenta porque como él era un disparatero como quiera y nunca se acordaba de nada.
Uh-huh.
Solamente la gente bien, bien close sabía y él todavía podía salir en shows y hacer cosas y cantar y qué sé yo. Me acuerdo que hubo un 2017, 18, por ahí, un documental que era sobre personas de más de 90 años que lo produjo Carl Reiner. Y entrevistaron a todos estos artistas que todavía estaban vivos, que tenían 90 y pico de años, que estaban trabajando. Y Tony Bennett sale en ese documental, pero no lo entrevistan. Y yo me acuerdo pensar que eso estaba raro. Yo, ¿por qué él sale en el documental? Él lo único que hace es que canta una canción que la usan como el opening del documental. Lo graban cantando en un show. Y yo, qué raro que no lo entrevistaron. Pues después, eventualmente, nos enteramos que era que tenía Alzheimer's.
Uh-huh.
Y le va súper bien, como quiera. Él sigue. Like, lo diagnosticaron en el 2016. Y, 2016, 2017, 2018, 2019, como si nada. Siendo 35, 40 shows al año, como si nada.
Yep.
Y un hombre de 90 y pico de años ya. Finalmente llega la pandemia y todo se cae y todo el mundo está encerrado en su casa y él deja de hacer shows. Y al dejar de hacer shows, su salud empeora. Ahí el Alzheimer empieza a avanzar más agresivamente.
Uh-huh.
Pero como sus neurólogos y sus doctores se dieron cuenta que parte de lo que la había mantenido tan saludable por tanto tiempo era cantar, le siguen diciendo a la familia, póngalo a cantar, olvídate que no está haciendo show, póngalo a cantar 2 o 3 veces a la semana, 2 o 3 canciones, ensayo, manténgalo haciendo cosas, porque eso está estimulando su cerebro de tal manera que está evitando algunas de las cosas que pasa con la gente con Alzheimer, que le dan depresión, que están confundidos, que se molestan, que estaba su habilidad para poder seguir cantando, lo estaba ayudando a pasar por ese proceso.
Sí, que era una terapia.
Y que llegó, le hicieron una entrevista, cuando finalmente revelan que él tiene Alzheimer, le hacen una entrevista, el programa 60 Minutes, que creo que Anderson Cooper le hace la entrevista.
Uh-huh.
Y es evidente que él no sabe ya ni dónde está parado. Y su cara, su cuerpo, es como que, o sea, con los ojos bien abiertos. O sea, que los viejos, cuando los viejos empiezan a abrir la boca mucho, tú sabes que se está acabando.
Sí.
Y él, de momento ese piano empieza a tocar y ese hombre se levantaba de esa silla.
Sí, cambió completamente.
Y ese brillo en los ojos y el pack y no fui, y como si nada. El Tony Bennett de toda la vida. Y sin teleprompters. Y sin como que carteles para la letra. Todas las canciones. Tú empiezas a tocar la canción y la canta como si nada. Como si la llevara ensayando todo el día. Pues, y él todavía podía hacer eso. Y entonces, el hijo, y la esposa, como que decidiendo qué iban a hacer, deciden como que esta carrera no puede terminar con una pandemia. Esto no puede terminar así de como que le cancelaron un show en Arizona y se acabó. No, no. Hay que hacer algo. Deciden hacer dos shows en Radio City Music Hall en Nueva York el fin de semana de su cumpleaños 95 en el 2021. Entonces él, aunque ya su condición ha progresado bastante, van a hacer este show, el show sold, los dos shows sold out, y van a poner a este hombre de 95 años con Alzheimer a hacer un show de una hora y media. Que yo nunca me hubiera, por más que él cantara, yo nunca me hubiera atrevido. Yo me hubiera muerto el corazón.
No.
Y deciden pues que Lady Gaga lo va a acompañar porque tienen un álbum más que grabaron como que en el 2018 que va a salir ahora. Y pues Lady Gaga lo quiere ayudar para que pueda terminar su carrera y todo esto. Por si acaso algo sucede, tener a alguien allí. Ready to go. Y en la entrevista esa de 60 Minutes graban el backstage en el concierto. Y él está allí sentado en el camerino y no tiene ni puta idea qué está haciendo allí. Y la esposa le está diciendo, mira, Lady Gaga está cantando y después vas a cantar tú. Y yo, ¿voy a cantar qué? Sus canciones, la canción que va a cantar. ¿Y quién es Lady Gaga? Y, literal, él está completamente ido. Otra vez, con la boca abierta, mirando para el espacio. No sabe ni qué hora es, pero lo visten, le ponen el peluquín, deja que tarde, pam, pam, pam. Los sale al escenario, la cortina abre, la gente empieza a aplaudir y como si nada. Como si nada. Empiezan a tocar las canciones y él las canta como si nada. Entre medio de las canciones, lo único que dice, wow, wow y thank you. Pero todas las canciones no falla ni una letra.
No.
Y ya está tan débil físicamente que está agajado ese piano que ni para Dios se suelta. Y a mitad del show, Lady Gaga sale y la gente empieza a aplaudir y el wow. Y dice Lady Gaga y la apunta. Y a Lady Gaga por poco le da un infarto porque Tony Bennett no sabía quién era ella ya hace como 4 o 5 años. No se había referido a ella por nombre y no actuaba como alguien que realmente conocía en años. Pero de momento están en tarima juntos otra vez y él está ahí en su momento y el público es Lady Gaga. Y ella le dice, oh my God, he said my name. Él dijo mi nombre y ella lo que quería era sentarse a llorar allí. Pero dice, no te sientas a llorar, este no es el momento, hay un show que hacer. Entonces se recupera y hacen el show y todas las cosas. Y es tremendo palo. Y es una forma digna de terminar una carrera. Y eso fue cumpleaños 95. Se murió a los 96. O sea, que tiró los otros días.
Sí.
Con todo y la enfermedad que tenía. Se retiró los otros días. Y en verdad podía seguir haciendo shows. Lo que los doctores le dijeron a la familia que se tenía que retirar no tanto por hacer los shows, sino por viajar. Aunque estar viajando constantemente podía comprometer su salud física. Y era mejor como que no estar con esos viajes ya. So, ellos dijeron, pues está bien, estos últimos shows, Radio City Musical, y dale. Y continuaron con sus terapias de canto y todas esas cosas. Pero como quiera, ya llevaba 6, 7 años con Alzheimer, so eventualmente empezó a tener efectos más severos. Ahora cuando murió, ya él estaba en cama. Pero como quieras, la familia tenían a alguien allí tocando piano y entrando un piano para que por lo menos cantara 2 canciones al día. Porque era el único momento que él despertaba y estaba coherente.
Sí.
Y el último día de su vida cantó una canción. Y irónicamente la canción que cantó fue Because of You, que fue su primer palo. So, ¿qué más se puede pedir?
No mucho.
96 años y trabajaste hasta los 95, estuviste pegado hasta el último día. No se puede pedir más nada. Maybe se puede pedir no tener Alzheimer, pero pues, le vamos a hacer. Pero nada, ¿qué hemos aprendido hoy? Además de que nos vamos para el carajo un par de semanas. Bueno, Freddy se va para el carajo hoy, tengo entendido, pero...
Bueno, ¿qué aprendimos, pues? Que mi gata le gusta molestar aquí cuando estamos grabando.
Y tú eres Dr. Doolittle cuando estás grabando. Porque tengo un pejo acomodándose, un gato. Creo que escucho una cotoja por ahí. Normal.
Ah, no, pero aprendimos del velorio.
Le hicimos un homenaje a Walter Mercado por ninguna razón.
Tú sabes, si nos vamos a ir, hay que irnos grande.
Literal. Hay que irnos con el material A, con el A Plus Material. Con Walter Mercado.
Te extrañamos.
Te queremos, Walter, te llevamos en el corazón. Te llevamos. Ya quisiera Tony Bennett que 5 años después de morirse todavía estuviera más hablando de él.
No, pero nos vamos para el carajo.